El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Álvaro Español hoy en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio con la mirada puesta en este Viernes de Dolores, que la Diócesis Unida a la Iglesia Universal celebra hoy y que ya nos introduce poco a poco en la Semana Santa. Precisamente ese será el tema del reportaje que nos trae mi compañero John Valdés, una invitación a participar de una intensa Semana Santa, que se está preparando con mucho esfuerzo y devoción en nuestra diócesis. John, buenas tardes. ¿Ya estás preparado para vivir una intensa Semana Santa?
Buenas tardes, Paloma. Pues así es, después de una cuaresma que hemos aprovechado pues para convertirnos, ¿no? Pues toca contemplar y vivir cómo Cristo nos salva y cómo nos invita a ser como Él, dar la vida para que otros tengan vida en Él.
Bueno, y nuestros diocesanos, las hermandades, las cofradías y el resto de los fieles también quieren recuperar esa Semana Santa, ¿no?
Pues sí, junto a su obispo además y la solemnidad de las celebraciones litúrgicas y además las manifestaciones públicas de fe, y por eso están ensayando ya los pasos, precisamente para ayudar a los más jóvenes, entre los que me encuentro, a vivir una intensa Semana Santa, puedo proponeros varias ideas. Por ejemplo, la Pascua Hospitalaria, que proporciona una experiencia de oración y servicio centrada en el carisma de las hermanas hospitalarias y los hermanos de San Juan de Dios. Se realizarán del 13 al 17 de abril en la Fundación Instituto San José, ubicada en el centro de Madrid. Otra opción es lo que ofrecen las religiosas oblatas de vivir unos días de convivencia, oración y reflexión durante el tiempo pascual, también del 13 al 17 de abril en la casa que poseen en Ciempozuelos. Al mismo tiempo proporcionan una experiencia de cercanía con la realidad de mujeres que son víctima de explotación sexual y trata. La convocatoria está abierta para jóvenes de 18 a 30 años. Yo me incluyo.
Pues muy bueno, efectivamente. Yo también les puedo proponer al resto de nuestros diocesanos que hagan unos ejercicios espirituales o un retiro como el que se celebra hoy en el Cerro de los Ángeles desde las 5:30 de la tarde. O también que visiten la parroquia San Francisco Javier en Pinto, porque allí hay dos propuestas artísticas que van a hacer las delicias de niños y mayores. Por una parte, un calvario de 25 metros cuadrados, del que además les vamos a hablar hoy en la entrevista de este espejo. Y por otra, un diorama con más de 1.000 piezas de Playmobil que muestra cuatro pasos de Semana Santa. Sin duda, todos los que se acerquen hasta esa parroquia van a quedar encantadísimos. Aprovechen estos días y disfruten de una jornada en familia o con amigos en Pinto. Y con nuestra propuesta, pues comenzamos hoy nuestro espacio y con ella llegamos al tiempo del reportaje que ahora nos trae mi compañero John Valdés.
¿Cómo avanza el calendario, verdad? Parece que la cuaresma hubiera comenzado hace muy poco tiempo y, sin embargo, ya nos acercamos al final de estos 40 días. Efectivamente, este mismo domingo comenzamos la Semana Santa. Pues con el objetivo de vivirla bien y acercarse al misterio de la Pasión del Señor, la Catedral Diocesana Santa María Magdalena ha organizado su horario de celebraciones para este tiempo litúrgico. Entre estas celebraciones se encuentra la Misa del Domingo de Ramos, que será presidida por el obispo don Ginés García Beltrán. La bendición de los ramos tendrá lugar a las 12 del mediodía, para luego partir en procesión a la sede diocesana, donde tendrá lugar la celebración de la Eucaristía. Posteriormente, el martes a las 12 del mediodía tendrá lugar la misa crismal, donde se bendecirán los óleos, que se utilizarán a lo largo del nuevo ciclo litúrgico para celebrar confirmaciones, ordenaciones sacerdotales, bautizos o consagraciones de altares en nuevas iglesias. Durante el triduo pascual, don Ginés presidirá los santos oficios de Jueves Santo a las 7 de la tarde, Viernes Santo a las 5 de la tarde, las celebraciones de Pascua de Resurrección, tanto la vigilia pascual a las 11 de la noche del sábado, como la misa solemne del domingo a las 12:30 del mediodía. Otro de los municipios que albergará bastantes actividades es Móstoles, que ha incluido varias novedades para vivir bien este tiempo litúrgico. Javier San Martín, responsable de comunicación de la Semana Santa de Móstoles, ha querido contarnos alguna de ellas.
Pues la principal novedad de este año es que la ermita de Nuestra Señora de los Santos será cosede de la Semana Santa de Móstoles. El templo de la patrona mostoleña, que normalmente es el punto de inicio de las procesiones del Domingo de Ramos y del Domingo de Resurrección, también será el punto de fin de la procesión de la noche del Jueves Santo y el punto de partida de la procesión mayor del Viernes Santo. Durante toda la semana las personas podrán ver las imágenes montadas, la mayoría de las imágenes que van a procesionar por nuestras calles montadas en sus pasos en esta ermita, donde el Lunes Santo llegará el Cristo crucificado portado a hombros sin ningún tipo de soporte desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción a las 8 de la tarde, ya que el viernes tiene que salir de allí y se quería hacer un traslado solemne de esta imagen de madera tallada y que ha sido custodiada durante muchísimos años por el cuartel militar que había en Móstoles.
También se presentarán otras novedades para ayudar a vivir esta Semana Santa, como el estreno en procesiones de la nueva imagen de la Hermandad del Santo Cristo del Entierro, el Cristo Yaciente de la Victoria, o la restauración de la imagen del Cristo Resucitado utilizada en la procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección. Sin duda, esta Semana Santa será muy especial, ya que se trata de la primera que no cuenta casi con las restricciones de la pandemia de la COVID-19, a excepción de medidas relativamente suaves como la mascarilla. Javier ha querido explicarnos qué supone esto para los mostoleños y para todos los fieles.
Para el pueblo de Móstoles es una gran alegría poder recuperar la Semana Santa como antes del COVID. Durante estos 2 años hemos vivido muy de cerca y muy fuerte los santos oficios del Triduo Pascual, pero poder recuperar en nuestras calles esa evangelización a través de las imágenes de la borriquilla, de Cristo crucificado, de la Virgen de la Soledad, de la resurrección, de Cristo resucitado, a nosotros es súper importante, porque creemos que es la mejor manera de llevar a todo el mundo la verdadera esencia de nuestra fe, que es que Cristo murió por nosotros y que resucitó también al tercer día.
Pues ya lo ven, esta Semana Santa viene cargada de actividades. Y no solo en Móstoles o Getafe, sino en toda la diócesis. Por ejemplo, la Pasión de Chinchón, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, o la Procesión de la Borriquita en Alcorcón. Pueden informarse acerca de estas y muchas más propuestas para la Semana Santa en nuestro sitio web, diocesisgetafe.es.
Pues muchas gracias, John. Como ven, no hace falta irse a Sevilla para vivir una Semana Santa de maravilla. Y quien también nos trae unas cartas que son una maravilla es nuestro pastor, don Ginés García Beltrán. Llega ya el turno de escucharle. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Nos acercamos a los días de Semana Santa. Un año más vamos a celebrar los misterios más importantes de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Estos son días para la meditación. La Iglesia nos invita a dejar todas las ataduras externas y también las internas que nos atan para introducirnos en el misterio, para seguir el camino del Señor, identificándonos con Él. Durante los días de Semana Santa leeremos por 2 veces el relato de la Pasión de Cristo. El Viernes Santo siempre lo hacemos con el Evangelio de San Juan y este año, en el Domingo de Ramos, proclamaremos el Evangelio de San Lucas. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, incluso cada silencio, son un mensaje ante el que debemos detenernos para contemplarlo. Contemplar es mirar con los ojos del corazón y para entrar en la historia, porque esta historia es la nuestra, porque cada uno de nosotros es también protagonista de la pasión del Señor. Ante los grandes acontecimientos de la existencia humana, y este que celebramos en la Semana Santa lo es, tenemos el peligro de pasar por alto, de quedarnos en la superficie de lo que ha ocurrido, de juzgar desde fuera, sin entrar en el sentido más profundo de lo que acontece. Por tanto, ¿cuál es el sentido más profundo de la pasión y muerte de Jesús? Podemos responder que su entrega, la muerte de Cristo, es la culminación de una vida entregada. ¿Y por qué la entrega y una entrega como esta? A lo largo de la historia, muchos se han preguntado si Dios no podía habernos salvado de otro modo, sin sufrimiento, sin muerte. La entrega de Cristo es la respuesta a la voluntad del Padre. La vida de Jesús estuvo marcada por su deseo de hacer la voluntad del Padre. La consecuencia de esta fidelidad al plan de Dios fue su muerte. Desde la encarnación en Nazaret hasta su muerte en la cruz, Jesús realiza su misión de entrega, de hacer de su existencia una existencia en favor de los demás. Y podemos seguir preguntándonos entonces, ¿Jesús solamente cumplía con un deber? No es así. Jesús se entrega libremente, voluntariamente. No hay ninguna distinción entre la voluntad del Padre y la de Jesús. En la última cena anuncia a sus discípulos que la entrega es por vosotros, por amor. Nos dice San Juan que Jesús, amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Por eso, queridos hermanos, los que compartimos la muerte del Señor, también compartimos con Él su resurrección. Yo os invito a vivir estos días con profundidad y alegría, y os felicito ya de antemano la Pascua de la Resurrección. Hasta después de Pascua.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a celebrar la Semana Santa, acompañando de verdad a Cristo para resucitar con Él este domingo pascual. Le despedimos, como usted bien ha dicho, hasta dentro de dos semanas. Y damos paso ya a nuestro invitado, que hoy llega para hablarnos de un calvario muy especial. ¿Reconocen esta música? Bueno, es la que suena en la película Ben-Hur, cuando Cristo sube al Calvario. Y la hemos puesto porque ese es nuestro tema hoy. Decíamos al principio de este espacio que la parroquia San Francisco Javier de Pinto ha instalado en el templo una representación del triduo pascual de 25 metros cuadrados con más de 600 figuras realizada por la asociación belenista Pauperasensis. Para que nos cuente todas las maravillas de este calvario, que encierra muchísimos misterios y que se puede contemplar en la parroquia hasta el mes de junio aproximadamente, hemos invitado a nuestro programa a su principal promotor, Pedro Manuel Merino, párroco de este templo pinteño. Pedro, en primer lugar, enhorabuena por este gran trabajo espectacular y precioso, lleno de simbolismo que nos muestra claramente lo que vamos a vivir esta Semana Santa. Y en segundo lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Queremos empezar preguntándote cómo os habéis lanzado a este proyecto y cómo surgió esta idea de construir el Calvario.
Paloma, muchas gracias y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. En la Semana Santa del 2021 surge este proyecto ante la imposibilidad que teníamos en ese año de tener la Semana Santa cofrade debido a las medidas del COVID. Por eso quisimos representar las distintas escenas de la Pasión que representan los pasos procesionales, pero en pequeñito y siguiendo la estética del pesebre, del Belén, tal y como lo hacen en algunos sitios de Andalucía y de otros sitios también de Castilla, se va haciendo poco a poco. Por el éxito del año pasado quisimos también volverlo a realizar este año, haciéndolo un poquito más grande y dándole mayor importancia pues, a la explicación simbólica y catequética.
Bueno, sabemos que tú has invertido muchísimas horas, porque además es que eres muy aficionado, ¿no?, a esto del belenismo y ahora a esta representación del Calvario, pero también sabemos que no has estado solo, ¿no? ¿Cuántas personas habéis participado y cuánto tiempo os ha llevado construirlo?
Ha sido el grupo de belenistas Pauperasiensis de la parroquia San Francisco Javier de Pinto el que ha montado este calvario, cuya preparación remota ha llevado varios meses. Hay que tener en cuenta que muchas de las construcciones de las casas son también utilizadas en los belenes que todos los años montamos. Por lo tanto, se puede decir que este calvario tiene una preparación incluso de años, aunque la preparación inmediata ha ocupado un mes y medio y han sido unas 8 personas voluntarias las que hemos estado montándolas.
Bueno, el Calvario, yo lo he visto, ¿no? Culmina en la resurrección y también en la ascensión del Señor a los cielos, que la verdad es que está muy lograda. Pero hay muchísimas más escenas representadas. ¿Qué es lo que van a poder ver todos los que se acerquen hasta allí, hasta vuestro templo pinteño?
Las escenas de este Calvario representan al completo la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la entrada de Jesús en Jerusalén, la última cena, la oración en el huerto, el prendimiento, es decir, la traición de San Judas, la flagelación, la sentencia de Pilato, el caminar de Jesús con la cruz a cuestas al Calvario, también está la cena, por supuesto, de la crucifixión en el monte Calvario, la resurrección, en el que está el encuentro con María Magdalena y las mirófolas, las mujeres, y la ascensión de Jesús al cielo.
Bueno, además habéis querido enriquecer esta representación para que no solo sea ese calvario, ¿no?, esa subida y esa pasión, muerte y resurrección de Cristo, habéis querido enriquecerlo con varias parábolas. ¿Por qué las habéis añadido?
Sí, Paloma. Mira, además de la escena de la resurrección, y de la ascensión de Jesucristo a los cielos, que culmina la representación del Calvario, hemos también representado una serie de escenas de la predicación de Jesús en su ministerio público, del anuncio del reino de Dios en las parábolas, para fomentar las explicaciones sociales y también culturales, para ayudar a los niños que lo vean y a las familias que lo vean a plantearse los valores del Evangelio.
Bueno, hay muchísimas parábolas en los evangelios porque precisamente el Señor hablaba pues para ese pueblo, ¿no? Que no le entendía bien y necesitaba ejemplos. Y entre todas esas parábolas, ¿cuáles habéis preferido? ¿Cuáles habéis escogido?
Las parábolas que hemos representado son las tres de la misericordia, es decir, la de la monedita perdida y hallada por aquella mujer, la del buen pastor que va a buscar a la oveja perdida y la del abrazo del hijo pródigo, del padre misericordioso. Luego también tenemos la parábola del ciego que no puede guiar a otro ciego porque los dos van al abismo. Tenemos la parábola del tesoro escondido en el campo, la parábola de los odres nuevos. A vino nuevo hay que echar odres nuevos. También está la parábola del sembrador, la parábola de los trabajadores a la viña. También está la parábola de la semilla que crece por sí sola en el campo y una parábola muy especial que es cuando Jesús habla del último día, te habla del juicio final, pues diciendo de una manera muy enigmática, donde está el cadáver, allí están los buitres. Jesús va a venir a darnos el reino y eso va a ser evidente.
Bueno, sabemos que en este Calvario nada está puesto por azar. Y lo digo porque me ha sorprendido ver, por ejemplo, un burro en la representación de la Última Cena. ¿Qué habéis querido decir con ello?
Sí, Paloma, ¿dónde está el burro que Jesús utilizó en la entrada a Jerusalén, esa entrada triunfante? ¿Se quedaría por ahí? ¿Jesús utiliza las cosas, utiliza las personas y luego las deja? No. No es así. Por eso hemos querido poner este burro en la escena también de la cena, de la Santa Cena, de la Última Cena, porque es una manera también de explicar a las personas, a los visitantes, a los niños, la cultura del descarte de la que nos habla tanto el Papa Francisco, en la cual si hay alguien que lo necesitamos, lo utilizamos y luego lo despreciamos. No tenemos que ser así y Dios no es así con nosotros.
Pedro, ¿y qué me dices de los pavos reales?
Los pavos reales en el Calvario nos hablan del triunfo de Cristo como sol victorioso, un sol que no conoce el ocaso. El pavo real es, en la historia de las religiones, por lo tanto, un símbolo solar que los cristianos refieren a Jesucristo. Y como cambia el plumaje en primavera, también nos habla de la vida nueva de la Pascua, es decir, de la vida eterna, de la promesa de la resurrección.
Bueno, no vamos a desvelar todos los misterios del Calvario porque hay muchísimas figuras estratégicamente puestas para que nuestros oyentes, si lo quieren visitar, pues vayan desvelando y vayan conociendo ese Calvario poquito a poquito, ¿no? Porque además habéis preparado una bonita catequesis explicativa para todo aquel que quiera también una visita guiada. ¿Me puedes decir en qué horario se puede visitar y hasta cuándo vamos a poder contemplarlo?
El Calvario se puede visitar de lunes a sábado desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media y los domingos por la mañana y se puede visitar hasta el 1 de junio. Para visitas guiadas hace falta llamar al teléfono de la parroquia San Francisco Javier y también para visitarlo el domingo por la tarde.
Bueno, Pedro, antes de terminar, por favor, déjame ese teléfono del que acabas de decirnos, sobre todo porque si quieren llamar para concertar esa visita o simplemente pues informarse un poco más de en qué consiste este calvario, cómo pueden acceder a él.
El teléfono móvil de la parroquia para poder concretar estas visitas guiadas es el 679-597310. También se puede visitar la página web con poner en el buscador Parroquia San Francisco Javier Pinto, aparece. Muchísimas gracias.
Bueno, estimado Pedro, ya lo han oído nuestros oyentes. Vamos a repetir el teléfono, si te parece, 679-597310 para visitas guiadas que merece la pena porque van a oír una estupenda catequesis. Y a ti, Pedro, pues muchísimas gracias por presentarnos esta bonita representación, por todo el trabajo que habéis hecho para que vivamos una Semana Santa más intensa con vuestra ayuda. Nosotros de verdad recomendamos a nuestros oyentes que la visiten y que la contemplen con tiempo para ver todos los detalles. Y ahora dejamos a Pedro y vamos con mi compañero, John Valdés, que también nos trae una propuesta muy interesante en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que el Instituto Mater Dei de Ciempozuelos ha organizado un concierto oración de música polifónica y gregoriano bajo el título Ad Mariam Iuxta Crucem, con María junto a la cruz. El recital tendrá lugar mañana sábado 9 de abril, víspera del Domingo de Ramos, a las 5:30 de la tarde. El concierto, organizado a cargo del grupo Consentos Gotia Hispana, contará con la colaboración de la Asociación Hispano-Mozárabe Gotia y ofrecerá un conjunto de cantos gregorianos, polifonía y textos comentados. El evento estará dirigido por Santos Santa María y Raquel María Rodríguez, contando con la mano del organista Juan José Segura. El concierto ha sido enfocado en acercarse a la figura de la Virgen Doliente junto a la cruz, para contemplar junto a ella la pasión del Señor. Se ha centrado la atención a dos eventos esenciales que cuentan con la participación de María, como son la presentación de Jesús en el templo y la crucifixión del Señor, ambos pasajes relatados por el evangelista San Lucas. De este modo se incide en la figura de María como corredentora del género humano junto a Cristo.
Pues un recital de oración para introducirnos poco a poco en el tiempo de la Semana Santa. Muchas gracias, John. Yo también quería comentarles, antes de que se nos olvide y se nos acabe el tiempo del programa, que el jueves 7 de abril se abrió el plazo de inscripción para participar en las vacaciones para familias organizadas por la Acción Católica de la Diócesis de Getafe y que tendrá lugar en la Casa Diocesana de Málaga durante el mes de agosto. Por cuestiones de aforo, las vacaciones se van a celebrar en dos tandas, una desde el martes 16 al lunes 22 de agosto y otra desde el martes 23 al lunes 29 de agosto. Durante la semana habrá momentos de oración acompañados por sacerdotes, seminaristas y el obispo don Ginés García Beltrán. También se dedicará un tiempo a la formación a través de charlas, debates y cine y para el entretenimiento vacacional. Toda esta información está en la web diocesana www.diocesisgetafe.es. Y ahora sí, con esta propuesta vamos llegando ya al final del programa, pero no quiero terminar sin hablarles del santo al que rezar y conocer esta semana. Hoy día 8 de abril, Viernes de Dolores, la Iglesia festeja a Santa Constanza de Roma, de cuya vida hay pocos datos históricos. La leyenda cuenta que Constanza era hija de Constantino I el Grande y fue ofrecida por su padre al general Gallicano, recién enviudado. Este la rechazó porque padecía lepra y, como castigo, se le envió a defender las fronteras romanas contra los bárbaros en Tracia. Gallicano juró convertirse al cristianismo si salía victorioso de su empresa, y así lo hizo. Por su parte, Constanza había sanado milagrosamente y se consagró como virgen a Dios. Y ahora sí, con la protección de esta santa terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Álvaro Español, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe.
Ahí encontrarán todos los horarios de las celebraciones y representaciones de las que les hemos hablado hoy. Recuerden que es un tiempo para vivirlo bien, contemplando cómo Jesús realmente nos salva. Y estas iniciativas les pueden ayudar a vivirlo y a contemplar. Por el momento, les animamos a los jóvenes a comenzar bien este tiempo acudiendo a la oración con el obispo. En esta ocasión, consistirá en un Vía Crucis que tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles, hoy a las 9 de la noche.
Y ahora sí, terminamos por hoy. Que pasen una feliz Semana Santa y hasta el viernes 22 de abril, si Dios quiere. No se olviden de nosotros.